Los martes, en este segmento, aquí Lucía Gorricho. Buenos días, bienvenida.
Hola, buen día, chicos, ¿cómo les va?
¿Es buenos días o buen día?
Upa,
también es otra pregunta que yo me...
Es lo mismo. Está bien de las dos maneras.
Muchísimas formas de saludar siempre. Sí. De hecho, se dice que el guaraní es el idioma que más formas de saludo tiene.
Mira vos, ¿cómo cuál, por ejemplo? ¿Te acordás alguna? ¿Qué quiere decir?
Hola.
Claro. Son todos sinónimos de
hola. Claro, más cortito, hola. Ma-i-te-i.
Sí.
Sí, es más, es lindo, ¿eh?
Pero es más así como más fraternal, digamos. Bueno, por eso te digo, hay un montón de maneras de ponerte contento o contenta de recibir a alguien o de encontrarte con alguien.
Mira,
y... Se habla de que es un pueblo muy cariñoso.
Y esto que hace referencia al idioma guaraní, lo trajiste específicamente por esta columna de la que ya anticipamos de qué vas a hablar.
Sí, tiene que ver porque...
Es una manera de ligar los temas, ¿no?
Sí, porque creo que todo tiene que ver con todo, pero bueno, sí, voy a hablar del acuífero guaraní y, por supuesto, algo de la cultura guaraní siempre se mecha, ¿no? Siempre está. Uh-huh. Pero antes que nada, les quería contar, en realidad, volver como traté de hacer en la primera columna, que tiene que ver con hablar un poco de la base, ¿no? De los conceptos más generales, o sea, más sabidos, por decir así, más obvios, pero que nos permiten tener como un registro de lo que estamos hablando, lo que estamos pensando. Uh-huh. Bueno, el agua, que todo el mundo considera y sabemos que es vital y que es básica para la vida, es un compuesto líquido formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O sea, tiene una componente de oxígeno importante, pero de hidrógeno más. Y la particularidad que tiene es que se encuentra en el planeta siempre, desde que se formó, y está en los tres estados en forma natural, el agua. Eso no pasa con otros componentes. O sea, el agua está en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, siempre, en los diferentes rincones del planeta. Pero del total del agua, cerca del 97% es salada y del 3% restante se encuentra congelada o inaccesible. O sea, del 3% de agua dulce que disponemos, el 70% es casquetes polares, glaciares, la Antártida. El 29% es subterránea, o sea, acuífero, está bajo tierra, algunas muy inaccesibles. Y solamente el 1% restante tenemos para lagos, lagunas, pantanos y ríos. Agua superficial directamente en acceso hacia directo para tomar. Uh-huh. Otra particularidad del agua es que es una viajera perpetua que recorre el mundo gracias a los procesos de evaporación, transpiración, condensación y precipitaciones. Eso lo conocen porque es el ciclo hidrológico. La evaporación ocurre cuando el agua se calienta por efecto de la energía solar, que es la que mueve todo este ciclo. La transpiración regula la temperatura de los cuerpos, tanto de las personas como de las plantas y de los animales, y facilita el transporte de nutrientes. La condensación hace que el vapor se enfría y hace que se pueda condensarse en gotas, ¿no? Puede ser granizo, puede ser nieve, diferentes formas de condensación. Y después la precipitación, por la dificultad que tiene el aire para retener tanto peso, hace que llueva. El agua es vital y abundante, pero sin embargo está mal distribuida, se derrocha y se contamina. Mal distribuida, vamos a decir que con datos de... El segundo informe de la ONU sobre el desarrollo de recursos hídricos, hay 3.600.000 personas que murieron por falta de agua, ¿sí? De los cuales el 90% son niños. Tenemos que hay zonas que hay altamente húmedas, donde hay agua de fácil acceso, pero muchas zonas que son áridas, que no se consigue agua, que hay que caminar mucho para conseguirlas. Y además hay sistemas de riego y represas que afectan el circuito. O sea, se está regando muchísimo y además se ponen paredones sobre algunos ríos para hacer represas, para sacar energía. Y eso es, como dice un ambientalista, Brailovsky, es como poner un paredón sobre una vena del cuerpo. Como el sistema hídrico es todo completo, si vos pones un paredón, una traba en alguna parte del sistema, eso obviamente va a traer problemas. Está uh-huh. Claro, vos estás generando, ¿no?, una obstrucción en un
circuito. A un cauce natural.
A un cauce natural. Bueno, se derrocha muchísimo. La ONU dice que necesitamos, ¿saben cuántos litros de agua por día por persona para vivir? ¿Cuánto estiman ustedes?
Mucho menos de lo que usamos, me parece.
Eso seguro, pero la ONU tira un número. Dice, bueno, con tanta cantidad de litros de agua dulce, en buen estado, vivimos.
Y ya hay 2 litros que tendríamos que ingerir.
Por eso. O sea, sabes que es más de 2.
Claro.
Bueno. Tendrías que bañar, así que, ¿cuánto? ¿30 litros? ¿40 litros?
En 3 minutos.
Sí. Cocinar.
Cocinar, tenés que ir al baño.
Yo trato de lavar el coche.
10 nah. litros, 10 litros, cerramos en 10.
No, ¿por día?
Sí.
¿Y cuántas botellas de 1 litro para bañarte usas?
No, no, más. Tendrías más. Que usar muchas más. Yo digo 50 litros por día por persona.
Bueno, coincidís con las Naciones Unidas.
¡Bam!
¡Vamos! Podrías estar en la ONU.
Podrías estar en la ONU.
Sí, Kofi Annan en la ONU, ¿no?
Sí, sí.
Bien,
bueno, la ONU dice 50 litros 50 por litros. Persona, pero eso la verdad que no se cumple. En Mar del Plata consumimos 600 litros por día por persona.
600 por
persona. En Mar del Plata. Y los Estados Unidos en promedio consumen 1.800 litros por habitante, por día, por persona. O sea, por habitante, se repite, por día, 1.800 litros de agua. Es una barbaridad. Igual hay que tener en cuenta que del consumo humano es solamente el 10%. La mayoría del agua dulce se la lleva a la agricultura. 70% de tanto riego, eso es una barbaridad. La soja, el trigo, el maíz, o sea, el modelo de producción agropecuario se lleva el 70% del agua, 20% industrias y solo el 10% domiciliario. O sea, hay que cerrar la canilla cuando nos cepillamos los dientes.
Sí, sí.
Hay que ducharse más rápido.
Sí.
Sí. Hay que tratar de no usar la manguera y, no sé, usar balde para lavar el auto.
También.
Sí. Pero igual no vamos a resolver el problema de la cantidad de agua mientras no pensemos en formas de producción agropecuarias más sostenibles.
Claro.
Porque la mayoría del agua se la lleva el campo.
Por más que limitemos, racionalicemos el uso en doméstico, igual va a haber mucho derroche por parte de la agricultura. En ese
exactamente.
Caso.
Y además se contamina muchísimo el agua. Cuando hablamos de agua contaminada es cuando tiene uno o más elementos que la hacen peligrosa para el uso. ¿Sí? Y eso se contamina a través de desechos de las fábricas, de desechos cloacales que contaminan las napas de agua, uh-huh, y de los agroquímicos que usan en el campo. Pesticidas.
Mira.
Y fertilizantes. Todo ese 70% de lo que se usa viene acompañado de un montón de fertilizantes, como que tiene un componente grande de hidrógeno, más un montón de pesticidas que son directamente venenos, que hace que se contamine el agua. Primero superficial, pero después de las napas, porque por supuesto que el agua se infiltra.
Bueno, en Mar del Plata, con la nueva ordenanza, parece que todo eso va a quedar muy controlado por parte del municipio.
Sí. Bueno, esperemos que así sea.
Presidente en persona va a ir a...
Sí.
Sí. A pararse frente a los productores.
Sí, le va a decir, chicos, acá no, y cuidado.
Cópense.
Claro.
Sí, el sueldo se los doy yo, le tienen que decir. Bueno, el acuífero guaraní,
sí,
es una, como decíamos, del agua dulce es lo más importante que hay porque es donde está la mayor cantidad de reservas.
Son ¿del mundo?
El acuífero guaraní es el tercero del mundo. El primero está en África, el segundo está en Asia. Acá tengo una lista de los acuíferos, después si les interesa lo vemos. Pero son formaciones geológicas subterráneas capaces de almacenar agua que fluye pero a una velocidad muy lenta, 350 metros por año. O sea, está casi estancada. O sea, no es que está, nunca está estancada porque el agua no está estancada, como decíamos hoy, es una perpetua bajera que está en movimiento. O sea, el agua que ahora estamos tomando en el mate, en otro momento pudo haber estado en el Mediterráneo, en otro momento pudo haber estado en la Antártida, y el agua circula. O sea, y la tomó otra el Che Guevara por ahí también en otro momento.
Tomate, mate revolucionario, Ariel.
Ahí está. Es la misma agua de la que estamos compuestos nosotros, que somos un porcentaje altísimo de agua, la que está todo el tiempo en circulación. Pero bueno, digamos que el agua en los acuíferos está casi estancada. Tardan siglos en formarse, en algunos lugares hace 20.000 años que está la misma agua ahí abajo. Y el ritmo de renovación del agua depende de la cobertura de la superficie. O sea, un acuífero que en la superficie hay cemento, tarda mucho más en recargarse, claro, que si hay arena, y tarda mucho más en recargarse que si hay, por ejemplo, un bosque, que las raíces del bosque hacen que la tierra sea porosa y pueda pasar con mayor facilidad.
Inundaciones en La Plata.
Exactamente. Eso tiene que ver por pavimentar justamente y no dejar que el agua pueda circular, o sea, pueda absorberse por la tierra. Hoy en día están siendo sobreexplotados y contaminados por disolventes, pesticidas, como decíamos recién, pinturas, barnices, combustibles, todas cosas que cuestan muchísimo disolverse en el agua. Son muy frágiles porque su recuperación lleva mucho tiempo, como decíamos, pero preservarlos es fundamental para la continuidad de la vida. El acuífero guaraní es una de las reservas más grandes de agua dulce del mundo, como decía recién, es la tercera y la primera por su capacidad de recarga. Llueve mucho sobre la zona donde está el acuífero guaraní. Su extensión, escuchen esto, es de 1.175.000 kilómetros cuadrados. ¿Saben a qué equivale? Es como si fuera un tanque de agua del tamaño de la capital federal, de ancho, digamos, y de una altura de 200 kilómetros. Esa cantidad de agua...
grande.
Sobre, bajo tierra está. Capital
eso es lo que
federal
tiene,
de
base, sí,
y de altura 200 kilómetros de alto. Un tanque de agua así. Es realmente muy grande. O sea, es que el planeta Tierra es muy grande.
Claro, claro.
También, ¿no?
Esa cantidad de agua que tiene este acuífero, que es el tercero del mundo.
Claro, y es el primero en capacidad de recarga. Pues se llena rápido justamente porque arriba
por
hay muchos
lluvia.
Ríos, porque arriba hay mucha lluvia, entonces porque hay mucha porosidad del suelo, se recarga rápido. Estos son datos de Miguel Auge, que es un geólogo de la UBA. Es una reserva transfronteriza, o sea que no solamente es argentina, sino que también es brasilera, paraguaya y uruguaya. Está por abajo de esos tres países. La temperatura de cualquier acuífero aumenta con la profundidad, o sea, porque llegan hasta 50, 60 grados de temperatura, pero una vez realizado el pozo, el agua no deja de fluir y eso provoca un derroche. En Argentina se usan mucho, vieron que hay muchas termas,
sí,
en el noroeste argentino, además tiene que ver con eso, perforan el acuífero, sale el agua caliente. Y está bien porque es parte de la actividad turística, pero también es una forma de consumo importante. Las potencias mundiales, en especial Estados Unidos, están interesantísimas en las regiones donde hay agua, así como se dice que el siglo XX fue el siglo de las guerras por el petróleo, seguramente el siglo XXI va a ser el siglo de las guerras por el agua, y entendemos que el agua vale más que el petróleo porque es vida. Uno sin petróleo se nos complica las comunicaciones, se nos complica el transporte, pero seguimos viviendo. En cambio,
agarrás una bici y andás.
Sin el agua, en cambio, no, y ellos lo saben. Entonces, el que controla el agua controla la vida. Por eso es que las potencias mundiales están tan interesadas en poseer o poner bases militares en lugares donde haya agua.
Ah, no es porque hay terrorismo.
Claro. De hecho, lo que empezaron a hacer, como hacen siempre, es decir que hay células terroristas. Se habló de Al-Qaeda, de Hamas, sí, de Hezbollah, decían que estaban ahí en la zona
tripofrontera.
No hay una sola denuncia real, no hay un solo caso de que hayan encontrado una célula terrorista. No existe por ningún testigo ni ningún nada. Lo que sí existen son oficinas de la CIA, que ya están funcionando, y existen ejercicios militares disfrazados de misiones humanitarias. Eso sí existe. Vamos, para dimensionar lo que, o sea, es siempre el argumento, ¿no?, del terrorismo, pero la realidad es que es una forma de militarizar y de controlar los recursos, sobre todo de los países del tercer mundo, en América Latina o África. Bueno, actualmente el primer problema de real es la contaminación. Se contamina el suelo, se contamina el aire y, por supuesto, se contamina el agua. Hay muchas industrias de arriba del acuífero guaraní, papeleras, están tirando desechos, están realmente contaminando el agua. Para hacer papel, ustedes saben que hace con madera, pero también con agua. Y para que quede así blanco, como este papel, se necesita mucho cloro. Entonces, todo ese cloro también es parte de la contaminación. Bueno, esto para que sepan la importancia del acuífero, la importancia de defenderlo, de que es nuestro, que está sobre territorio guaraní, así que en realidad es de los compañeros guaraníes también. Y yo lo que hice son algunos tips como para tener en cuenta qué hay que hacer. Esto es lo que veníamos charlando, de que la columna de ecología y medio ambiente no sea un bajón como esto de uy, se nos acaba el mundo y viene por nosotros y ahora se acaba. No. Es cierto que estamos complicados y complicadas, pero también es cierto que hay mucho por hacer y la esperanza es lo último que se pierde. Entonces, es importante que promovamos la agroecología para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes y disminuir el riesgo artificial.
Como nos dijo Marrero hace un ratito nada más. Una transición hacia la agroecología.
Hacia ahí tenemos que ir definitivamente, y si les parece me gustaría preparar algún día una columna especial sobre eso, sobre la diferencia entre la agroecología y el modelo tradicional que estamos usando ahora para producir soja. O sea, eso es fundamental. Menos pesticidas, menos fertilizantes y menos riego artificial. Después, procurar un manejo integrado de las cuencas hídricas, porque el agua no conoce de límites jurisdiccionales. O sea, por más que haya una política de Argentina, o una política de Brasil, o una política de Uruguay, no. Tienen que ser políticas que sean integrales de toda la cuenca, porque la cuenca, una cuenca es un conjunto de ríos. No hay ningún río que esté solo. Entonces, los ríos pasan los límites. Y hay que poder hacer políticas que tengan en cuenta la cuenca completa y no solamente tu río o el pedacito ese del arroyo, porque no tiene sentido, porque por más que lo cuides y de arriba te están contaminando, ¿cuál es la gracia de cuidar tu porción?
Claro.
Después, defender los espacios verdes en las ciudades, o sea, menos pavimentos son menos inundaciones y además es más agua para los acuíferos. O sea, cuanto menos pavimentación, por ejemplo, lo que sube acá en Punta Mogotes es realmente una barbaridad. No sé,
la reserva.
Lo que se está haciendo, hay que defender la reserva, lo que está haciendo el Club Aldo Civi con la reserva también, pero me refiero, no hay que pavimentar más. Los pocos espacios verdes que quedan en las ciudades, que son las plazas, los espacios públicos, la reserva del puerto, aquí hablando de Mar del Plata, pero en general hay que defenderlas, porque es menos inundaciones, como decía, y ya sabemos que las inundaciones traen no solo problemas materiales, sino muertes, que es una realmente tragedia, y además porque es la posibilidad de que haya más agua dulce. Frenar el desmonte, o sea, que paren las topadoras de seguir tratando de expandir la frontera agropecuaria en base a las ganancias por encima de las selvas y los bosques nativos, porque eso también afecta las posibilidades de agua y también genera más inundaciones. Los árboles son esponjas, los bosques son esponjas de agua, o sea, absorben muchísima agua. Si nosotros cortamos esos bosques, toda esa agua que queda va a las zonas más bajas y también se estanca y se inunda, pero es agua contaminada.
Claro.
No nos sirve ya tampoco para agua. Una vez que el agua está inundada en una ciudad, ya es agua perdida.
Claro.
Ya es agua perdida. Después, defender las dunas costeras, no realizando nuevas obras de infraestructura, como en el caso de la Reserva Verde Mundo, digo, por Mar del Plata, pero en general, toda la costa, el Partido de la Costa, compañeros y compañeras ya lo saben, ustedes, Villa Gesell, de Mar Azul, están trabajando mucho por defender las dunas, porque se están llevando, se roban la arena directamente para hacer obras, para van a la playa con camiones y se llevan la arena en la cara.
Es más barato que comprar un corralón, dice el constructor.
Exactamente, bueno, el corralón también se la roba.
Claro.
Bueno, pensar en la construcción de viviendas ecológicas. Hay muchísimas formas de mejorar el uso del agua. Esto de, por ejemplo, de tirar el botón del inodoro, ese es agua potable.
Es una locura. Es una de las cosas que uno piensa que es absolutamente normal, pero es una locura. Pero te das un botón y tiras 20 litros de agua potable, por el inodoro.
Eso solamente por piso.
Es verdaderamente increíble.
Bueno, y hay muchísimas.
¿Hay que juntar 4 o 5 por día?
Hay que hacer baños secos, o sea que ya sería la de máxima, pero si no también por
juntar agua de lluvia.
Hay sistemas
de elementos que no son tan complicados de recoger el agua de lluvia, tener un tanque aparte que puedes usar para el inodoro, para lavar el auto, para lavar la vereda.
Sí,
es decir,
la misma agua que sale de la ducha, por ejemplo, en lugar de ir al mar, o sea, y perderse entre el agua salada, podría servir para recargar el. De hecho, sirve. No hay muchas casas, viviendas ecológicas, en algún momento las podemos trabajar también y contarles. Controlar los derrames, goteos y pérdidas innecesarias, porque eso es otra vez agua dulce que se pierde. Es poco, pero hace, y sabemos que todo suma. Reducir el uso de productos químicos en todos los planos, o sea, tratar de usar menos las lavandinas, tratar de usar menos los solventes, los químicos, o sea, pensar en formas más ecológicas de vivir. Participar de organizaciones que contemplen estos principios, o sea, sabemos que hay muchas asambleas medioambientales. En Argentina está la Unión de Asambleas Ciudadanas, que es la UAC, donde hay compañeros y compañeras de todo el país que están defendiendo los recursos naturales y en particular el agua, bajo la premisa de que el agua vale más que el oro. Y frenar, o por lo menos luchar porque se frene la construcción de mega minería contaminante, que sabemos que es uno de los emprendimientos que mayor agua se lleva, mayor agua contamina, sobre todo el agua congelada que está sobre las montañas, y que hay cada vez más proyectos, no solamente en Argentina, sino en todos los países del oeste, digamos, del continente, que tenemos cordillera, ¿no? Uh-huh. Hay cada vez más proyectos de megaminería que sabemos que usan cianuro, y que destruyen además las comunidades. Pero bueno, esto teniendo en cuenta el agua.